La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a este espacio informativo Metrópoli al Día. Ya es martes 23 de mayo de 2023 y está la información que se ha generado durante la jornada y que le presentamos en el siguiente resumen. A partir de hoy hasta el próximo 26 de junio, pensionados y jubilados del IPEJAL deberán actualizar sus datos fiscales ante el SAT. A casi un año de la muerte de Luz Raquel Padilla, la mujer quemada viva en Zapopan, no hay resultados de la investigación, lamentan familiares de la víctima.
Pues he seguido trabajando, pero realmente ellos no tienen ningún avance ni nada de eso. Llevamos para un año y pues seguimos sin ningún resultado.
Jalisco y el Ejército Mexicano refuerzan operativos en la zona de Los Altos tras el asesinato de dos elementos de la Guardia Nacional registrado este fin de semana.
Tenemos presencia sobre todo en el corredor o en los corredores que vinculan a San Juan de los Lagos, a Encarnación de Díaz, a Jalos y hasta Lagos de Moreno.
Al alza el robo de mercancías en carreteras del país, advierte la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga. Jalisco figura entre las 6 entidades del país con más delitos de este tipo.
El robo al transporte de carga sigue en aumento y hoy día se están robando prácticamente cualquier mercancía. Estamos trabajando, tratando de trabajar con Guardia Nacional, que es la encargada de carreteras.
Supervisan trabajos preventivos en canales y vasos reguladores de Guadalajara para reducir el riesgo de inundaciones durante el próximo temporal. Se retirarán alrededor de 8.000 camiones de volteo llenos de asolve y basura. Basificarán por etapas a trabajadores de servicios médicos en Guadalajara, anuncia el alcalde Pablo Lemus.
Que no están calculados para el presente ejercicio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una basificación por partes.
Denuncian formalmente la desaparición en la barranca de Oblatos de un voluntario de Cruz Roja hace 2 días. Despojan a cliente bancario de más de $500,000 en la colonia Bosques de San Isidro, en Zapopan. Autoridades alistan operativo para la final de fútbol y posibles celebraciones de los seguidores de Chivas.
Está preparado el operativo del estadio con Franje en Zapopan, pero con el presidente Lemus se tiene que preparar. Yo confío en lo que será el festejo en la Minerva.
Esta tarde le saludamos con muchísimo gusto a mi compañera Silvia Lorena Vega López en los teléfonos. Ella estará contestando sus llamadas telefónicas y los números, con mucho gusto se los recuerdo. ¿Tendremos nuevos radioescuchas? Bueno, si tenemos nuevos radioescuchas, bienvenidos sean ustedes a esta familia de Radio Metrópoli. Nuestras líneas fijas son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En el WhatsApp y en el Telegram también recibimos su comunicación y el número para ambas plataformas es el 33-22-23-27-38. Mi compañero César Preciado le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. ¿Qué le parece si vamos a una pausa comercial y regresamos para llevarle entonces a usted todos los detalles de la información que ya le hemos adelantado en este resumen para darle la bienvenida a usted a Metrópoli al Día? Muchas gracias por su acompañamiento y que tenga un estupendo martes, lo que resta del mismo. Estamos de regreso con usted para ahora sí ahondar en los detalles de la información que se han generado durante este martes 23 de mayo. ¡Qué barbaridad! Ya se va a terminar mayo. Apenas ayer era primero. ¿Qué pasó? ¿Por qué nos brincamos tantos días hasta llegar al 23? Bueno, rápido que pasa el tiempo. Y bueno, tan rápido pasa el tiempo que ya estamos prácticamente a las puertas del temporal. Ya casi están por aquí las lluvias y es por esta razón que las autoridades están poniendo manos a la obra, porque la basura es una de las principales causas de inundaciones en zonas urbanas como Guadalajara, por lo que el director municipal de Obras Públicas, Francisco Ontiveros, llama a la población a ser responsables con los residuos ante el ya cercano temporal. Este es un llamado que siempre se ha hecho. Vaya, la basura no la debemos de tirar en ningún momento. Creo que podemos llevarnos mucha basura a veces cuando estamos en la calle, pero a veces no hay botes, ciertamente. Eso también tendrían que checarlo las autoridades, pero a veces no nos cuesta nada algún tipo de basura llevarla a donde sí exista un basurero y depositarlo ahí y no tirarlo en las calles, porque luego eso, el viento llega, avienta toda esa basura a las alcantarillas, las tapa, y entonces nosotros mismos generamos el problema y luego queremos que lo resuelva la autoridad, no coadyuvamos. Entonces me parece que ese es un tema que año con año se pone ahí en la palestra, y la ciudadanía, pues año con año parece ser que no entendemos. Pero vamos a escuchar lo que Francisco Ontiveros dijo en este llamado que hace la población precisamente para ser responsables en esta materia.
Platicarte que una vez que terminemos de realizar la limpieza general y retiro de asolves de este sistema, tendremos una capacidad de captación de cerca de 650 mil metros cúbicos. Es una capacidad muy importante, la cual hace que esa agua esté en los vasos y no en las calles durante la lluvia. Estaremos retirando, ya llegamos cerca de los 56 mil metros cúbicos. Esto es aproximadamente 8 mil camiones de volteo formados en fila. Es una cantidad muy importante de asolve, pero también, desgraciadamente, de basura. Hemos encontrado, desgraciadamente, en los cauces y en los vasos reguladores, pues pedazos de llantas, colchones, sillones, televisiones, situación que no debe estar bajo ninguna circunstancia en la infraestructura pluvial, porque esto puede llegar a obstruir el flujo regular del agua y puede producir inundaciones. Ese es el principal llamado que nosotros como gobierno realizamos. Si bien es cierto, el gobierno hace lo propio dejando la infraestructura en condiciones adecuadas y óptimas para poder recibir las lluvias, también pediríamos la corresponsabilidad de todas y de todos de no tirar basura en las zonas en las cuales no deben de tirar. Si existen necesidades de disponer de ese tipo de residuos, podemos, hay un programa por parte de mantenimiento urbano en el cual se puede estar pasando a recoger estos residuos para que no estén en nuestros vasos y canales.
Pues ya escuchó usted ahí la cantidad de basura y la basura que se encuentra y que efectivamente pues no debería de estar en estos canales, ese tipo de residuos tan grandes que obstruyen y hacen más complicado precisamente el flujo del agua cuando llueve. Al realizar una gira de trabajo por vasos y canales de Guadalajara, el director de Obras Públicas indica que se lleva un 95% de avance en el Programa General de Prevención, el cual deberá estar terminado el último día de mayo. Por lo pronto, lo que señala también es de que no podemos perder de vista que uno de los espacios más complicados y riesgosos durante el temporal son los pasos a desnivel.
Los puntos principales que tenemos detectados como puntos de inundación, evidentemente son los pasos a desnivel, principalmente los que colindan ahí con la Avenida Inglaterra, el tema de las Orocárdenas, pero todos estos siempre están en coordinación con CIAPA, ¿no? Que también hemos hecho un labor muy importante con respecto a poder estar limpiando todas las bocas de tormenta en esta coordinación con el CIAPA, con el gobierno del estado. También platicarte que el gobierno del estado, también a petición del gobierno municipal, realizó una inversión muy importante en el colector de la colonia San Carlos. Nosotros de manera habitual tenemos un especial cuidado en el manejo de las compuertas del vaso 5 de mayo y del vaso regulador del DEAN, dado que puede causar inundaciones precisamente en la zona del sur, en la zona del DEAN, en la colonia Ferrocarril, y aguas más abajo, en la colonia San Carlos, en la colonia Las Conchas. Con la inversión que realizó el gobierno del estado, estamos muy seguros de que se van a mitigar de manera muy importante las inundaciones en la colonia San Carlos y en la colonia Las Conchas. Es preciso comentarte también que la inversión que ha realizado el gobierno de Guadalajara es de cerca de 36 millones de pesos y que estaremos monitoreando todos los días durante temporadas de lluvias, las 24 horas del día, los vasos y canales que estén en, que siguen estando en condiciones. Es por eso el atento llamado a la ciudadanía que nos ayude a mantener los vasos en condiciones, es decir, no tirando basura que no tiene que estar ahí. Y si también alguien hace mal uso de ellos tirando basura, pues favor de avisarnos también para poder actuar en consecuencia de manera inmediata, para poder con esto garantizar de manera integral que el flujo del agua durante la lluvia en los vasos y canales será el óptimo.
Bueno, pues ahí está entonces el trabajo que se está realizando por parte del personal municipal de obras públicas, que en el caso del día de hoy, digamos que en su agenda estaba recorrer, revisar y hacer lo propio, por supuesto, en cuanto a mantenimiento y limpieza se refiere, en los vasos de balcones del 4, los 5 que se encuentran sobre Avenida Reyes Heroles y el de Miravalle, así como el 5 de Mayo y el DEAN, considerado, por cierto, el más importante de Guadalajara. También en la agenda de hoy estaba supervisar el canal del sur, el cual atraviesa las colonias de Polanco y Echeverría. Pero no solamente Guadalajara se prepara para el temporal, también hablamos de Tonalá. A un mes prácticamente de que ya dé inicio de manera formal el temporal, pues también se han intensificado las acciones preventivas para reducir los riesgos, sobre todo en los puntos que tradicionalmente se inundan allá en el municipio tonalteca, de acuerdo a lo que explicó el director de Protección Civil y Bomberos de ese municipio, Ángel Barajas.
Santa Paula, La Ladrillera, que ya hemos tenido declaratorias de emergencia en La Ladrillera, Santa Rosa, Santa Isabel, que ya son áreas conocidas de inundación, porque anteriormente, de manera natural, son las partes más bajas, históricamente han sido humedales que se han ido rellenando de manera irregular y se ha generado ese tipo de riesgos en la zona sur. Acá en la zona norte, pues tenemos el riesgo por principalmente inundaciones en vía pública, lo que es Malecón y Prolongación Medrano, de la cual hacía años que no se le trabajaba. Este año llevamos ahí aproximadamente unos 300 metros cúbicos de desasolve en los canales que colindan entre Tonalá y Guadalajara.
Ángel Barajas indicó que desde febrero realizan ya trabajos preventivos, particularmente en la zona sur, la cual registra una mayor cantidad de inundaciones en Tonalá, y continúa, bueno, todavía el desasolve de canales, porque pues ciertamente es un municipio grande y hay mucho trabajo que hacer, y desde febrero ya está trabajando entonces Protección Civil y Bomberos de ese municipio. Nos vamos ahora a otras cosas. A partir de hoy, pensionados y jubilados de IPEJAL deberán actualizar sus datos fiscales ante las nuevas disposiciones del SAT. El Instituto de Pensiones del Estado habilitó un WhatsApp para que todos los afiliados envíen sus documentos sin necesidad de acudir directamente a las oficinas. Pero ¿qué les parece si escuchamos precisamente a mi compañero José Luis Jiménez Castro, quien nos tiene el reporte? Adelante, Huicho, buena tarde.
¿Cómo estás, Meche? Muy buenas tardes. Pues a partir de hoy, pensionados y jubilados de IPEJAL deberán actualizar sus datos fiscales. Esto ante las disposiciones del SAT, en el que deberán actualizar su constancia de situación fiscal. Sin embargo, esto que pareciera de entrada pues bastante complicado, según lo que nos informa el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, podría agilizarse a través de dos maneras. ¿Sí? Usted, si es pensionado de IPEJAL, esto de la actualización de datos fiscales podría simplificar el trámite de la siguiente manera. Uno, presentando su documentación al WhatsApp 3329-420042, repito, 3329-420042. Este es un WhatsApp, es decir, dejar mensaje con todos los datos de su situación fiscal. Sí, también hay otra posibilidad, hacerlo mediante un correo electrónico, que es el constanciajubilados@ipejal.gob.mx. Repito, constanciajubilados@ipejal.gob.mx. A través también de este correo electrónico usted puede presentar su documentación y de la misma manera le regresan la respuesta. Esto para saber si finalmente usted, una vez que envió toda su documentación, quedó recibido y actualizado sus datos. En caso de ser lo contrario, seguramente también se lo estarán informando. Si todavía le queda duda, hay un número telefónico de asesoría de IPEJAL, 3332-080340. Repito, 33-32-08-03-40. Aquí le podrán aclarar todas sus dudas. Así pues, si usted es pensionado y jubilado de IPEJAL, es importante que ya actualice sus datos fiscales, porque la fecha de vencimiento para realizar este trámite es el 26 de junio, el próximo 26 de junio. Pues mi querida Mercedes, amigos del auditorio, es mi reporte, muchas gracias, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Jiménez Castro, por la información. Entonces, la fecha límite para actualizar los datos fiscales de pensionados de IPEJAL, recuérdelo, vence el 26 de junio. Tiene poquito más de un mes para que pueda usted realizar este trámite. Que de hecho el día de hoy también mi compañero Víctor Montes Rentería estuvo apoyando al auditorio que le escribía en WhatsApp y en Telegram IPEJAL y ya les compartía la información. Si no, de igual manera usted puede escuchar y ver o leer esa información en nuestra página notisistema.com en la sección de las noticias de Jalisco. Y nos vamos ahora con otros temas. Han lanzado un programa para capacitar a conductores de tráileres. Pero bueno, también asociado y de la mano va el tema por parte de la CANACAR de exigir más seguridad para el transporte de carga en las carreteras. No sé, José Luis Escamilla, te saludo con mucho gusto, compañero. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Si de alguna manera el hecho de lanzar este programa implica un déficit en conductores y no sé hasta qué punto por culpa de la inseguridad en las carreteras. ¿Cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Mencho? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que esa misma pregunta se la hicimos al secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, porque hoy se presentó esta convocatoria que se llama Jalisco Tiene Control, que no es otra cosa más que una convocatoria para buscar reclutar a operadores de transporte de carga. ¿De qué manera? Que haya personas que les interese trabajar como choferes de transporte de carga, porque hay un déficit. Decía el secretario Pérez Goyaz que serían cerca de 5,500 choferes, lo que tiene de déficit el estado de Jalisco, es decir, hacen falta choferes de transporte de carga en Jalisco. Esta situación se ve quizá, dice el secretario, a una fuga de talento, que haya personas que se estén formando como choferes, pero luego encuentran condiciones más aptas quizá en los Estados Unidos y se van a trabajar a otras partes del mundo. Esta situación es lo que estamos viendo, que algunos choferes justamente no estén ya trabajando y eso le esté pegando a las empresas de transporte. Decían por ahí algunos empresarios del ramo, Meche, que hasta el 20% del parque vehicular, una cantidad brutal, 20% del parque vehicular está detenido por falta de conductores de transporte de carga. Si te parece, escuchamos al secretario de Trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, hablando justamente de por qué no hay choferes, a qué se debe este déficit de operadores. Aquí lo escuchamos.
Nuestro país ha sufrido la exportación de talento en más de 100,000 personas. 100,000 operadores del transporte han salido de nuestro país a otros países y hemos sido exportadores. Después del tema de la pandemia, hoy hablar del nearshoring, tenemos una gran oportunidad.
Ahí lo que decía, y es que dice, hay mucho trabajo con el nearshoring, que son empresas que están en otros estados o en otras partes del mundo y se vienen a establecer a Jalisco para estar más cerca, por ejemplo, de Estados Unidos. Está la cercanía de Jalisco con el puerto de Manzanillo, es decir, decía el secretario del Trabajo que hay oportunidad para quien quiere ser operador de transporte de carga. Lo que no hay son operadores de transporte de carga. ¿Esta convocatoria en qué consiste, Meche? En que la Secretaría del Trabajo firma un convenio con el IDET, que es el Instituto de Formación para el Trabajo. ¿Con qué objetivo? Que se le dé capacitación a las personas que estén interesadas en ser operadores de transporte de carga. Imaginemos, Meche, que tú tienes interés en decir, ya no quiero trabajar en Metrópoli, quiero conducir un tráiler. Bueno, te acercas a esta convocatoria, llamas a un número telefónico que te dará a continuación y dices, yo me quiero inscribir a la convocatoria. Te capacitan, te enseñan a operar un camión de carga y es entonces cuando pues ya decides dejarnos e irte a conducir ese tráiler. ¿Cuál es la intención? Que las personas que se dedican a esto, Meche, tengan la capacitación suficiente para poderse dedicar a esto y además salir con trabajo. Se dice que de las 500 plazas que se van a dar en esta capacitación, los 500 van a obtener o van a salir ya con un empleo formal, con prestaciones y demás, para trabajar como operadores de transporte de carga. Si acaso a ti o a otras personas les interesa, Meche, el teléfono es 33-30-30-1000, 33-30-30-1000, extensión 21-005, para pues apuntarse a esta convocatoria de la Secretaría de Trabajo y poder participar en la capacitación para ser chofer de transporte de carga. Mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Y bueno, no dejemos de lado la exigencia de más seguridad para el transporte de carga en las carreteras, de acuerdo con la Canacar, José Luis.
Sí, por supuesto, Meche. Hoy pudimos platicar con Julio Mora, el expresidente de la Canacar, que es la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, donde pues él señala que las carreteras del país son inseguras, que contrario a lo que dice el discurso oficial federal, el robo de transporte de carga está incrementándose en aproximadamente 5% en lo que va de este año 2023, donde los delincuentes están robándose de todo, aun cuando no les interese. Ellos se llevan los camiones completos y si es mercancía que consideran que no es importante o valiosa, la abandonan por ahí, pero mientras tanto ya se llevaron al chofer, el camión, la caja y demás. Escucharemos a continuación, si me permites, Meche, a Julio Mora de la Canacar, señalando pues justamente estas carencias que tiene el Estado mexicano para garantizar la seguridad de los transportistas. Aquí lo escuchamos.
Bueno, los números del secretariado nos están indicando que el robo al transporte de carga sigue en aumento y hoy día se están robando prácticamente cualquier mercancía. Estamos trabajando, tratando de trabajar con Guardia Nacional, que es la encargada de carreteras, pero en algunos estados no tienen presencia y en algunos tienen muy poca presencia.
Ahí lo que decía Julio Mora de la Canacar, y tiene razón, Meche, ¿en cuántos lugares no hemos visto que la Guardia Nacional simplemente no existe? Y para muestra, por ejemplo, lo que ocurre en los estados de México, de Jalisco, de San Luis Potosí más recientemente, particularmente en el caso de Jalisco, hubo algunos conflictos hace un par de semanas, hechos violentos, Meche, donde incluso un par de custodios pierden la vida en una agresión a balazos por robar un camión de carga, y finalmente esa situación se ve en prácticamente todo el país. Y dice la Canacar, pues no tenemos garantías para movernos. Por ejemplo, se le pide a los transportistas que se metan al macrolibramiento, pero la realidad es que pues no hay garantías de que no van a ser asaltados. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Mi estimado José Luis, me hiciste sentir como Lola la trailera.
Rosa Gloria Chagoyán, por supuesto, Meche. Si tú encuentras mejores horizontes en las carreteras, ¿quiénes somos para detenerte?
No, creo que nunca me he planteado manejar un tráiler. Lo veo y digo, y en algunas ocasiones me he preguntado, ¿podría manejar un tráiler? Se me hacen monstruosos, ¿no? No creo que no lo pudiera hacer, pero sí me parece que tienes que adaptarte. No es como cualquier automóvil, pues, al final del día.
Fíjate que incluso en el video institucional que nos presentan el día de hoy en torno a esas capacitaciones y demás, incluso quien aparece en el video manejando un tráiler y demostrando las facilidades para hacerlo y demás, es una mujer. Entonces, digo, aparte ya con las tecnologías de los nuevos vehículos de carga, Meche, la realidad es que pareciera que cualquier persona puede manejarlos.
Pues sí, pero bueno, no, espero seguirme quedando un rato más aquí, si me lo permites.
Ah, pues bienvenida.
Gracias, José Luis.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. No, bueno, ya me vi con lo que dijo José Luis. ¿Cómo se llama? Pues sí, como este tipo claxon, ¿no? Que jalas para que suene. Bueno, a lo mejor por ahí el auditorio amablemente nos ilustra. Y un saludo muy cariñoso y afectuoso a los traileros que nos puedan estar escuchando, porque me queda claro que también es pues complicado. Tienen horarios que no son sencillos, que no son fáciles, que tienen que atravesar a veces de punta a punta del país con poco descanso, con los riesgos que esto implica, las familias, por supuesto, de los traileros también, que se quedan con este, digamos, Jesús en la boca, porque no es para menos, y tomando en consideración efectivamente que pues las carreteras del país han denotado inseguridad, particularmente en algunas zonas. Así es de que va nuestro saludo para los traileros, para las familias de los traileros que nos pudieran estar escuchando en este momento. Mis respetos. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos. Estamos de regreso y le tenemos más información. El próximo 19 de julio se va a cumplir un año de la muerte de Luz Raquel Padilla, sin que a estas alturas la Fiscalía de Jalisco avance en las investigaciones que le permitan a la familia tener acceso a la verdad y a la justicia. Eso es lo que explicó su hermana Aurora.
Ellos no se han esforzado y en seguir las líneas de investigación, que era la principal, la que teníamos, que es feminicidio. Pues he seguido trabajando, pero realmente ellos no tienen ningún avance ni nada de eso. Llevamos para un año y pues seguimos sin ningún resultado.
Sin ningún resultado, dice la hermana de Luz Raquel, quien falleció precisamente el pasado 19 de julio, luego de haber sido quemada a unas cuadras de su domicilio en Zapopan. Aurora, quien se quedó como la principal cuidadora de su sobrino Bruno con autismo severo, lamenta la falta de respuesta y atención de la fiscalía. Señala que ni siquiera la consideraran en las estadísticas como víctima de feminicidio. Le reprocha al fiscal las declaraciones que revictimizaron a su hermana. Y hablando precisamente de su sobrino, al no contar con los 300 mil pesos que cuesta la cirugía del niño, continúa Bruno con los ataques de ansiedad y agresividad por su condición de autismo severo, los cuales se intensificaron a raíz de la muerte de su mamá Luz Raquel hace casi un año, y de eso también habló su tía Aurora.
Desde que su mamá la asesinaron, él pues ha estado, pues sus crisis se han intensificado, pues. Entonces él todos los días pues pregunta por ella, quiere también, se desespera de no poderse ir a su casa, y eso pues también ha hecho que su condición pues sea más de más difícil control. A los tratamientos pues ya no responde adecuadamente.
Eso es lo que está aconteciendo actualmente con Bruno, el hijo de Luz Raquel, sobrino de Aurora. Y salvo el municipio, la indignación social por la muerte de Luz Raquel, quemada viva, usted lo recordará, en un parque de Zapopan, pues no se tradujo en ayuda para su hijo Bruno. Él requiere esta cirugía para mejorar su calidad de vida, y si usted requiere más información, requiere ser parte de la red de apoyo, puede comunicarse con Aurora al 3321-64-7002. Se lo repito, 3321-64-7002. Pasamos a otra información. Trabajadores de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara se manifestaron en la presidencia municipal para exigir que se cumpla la promesa de basificarlos. Fueron 270 trabajadores que reclamaron una plaza y que dicen pues están en la incertidumbre laboral. Denuncian que las autoridades y el sindicato no respetan los procesos de otorgamiento de plazas, y hoy el presidente municipal de Guadalajara dijo que sí los van a basificar, pero esto va a ser por etapas. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez nos informa. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes, un gusto saludarte. Y bueno, mencionarte que son 200, bueno, los trabajadores dicen que son 270 los empleados temporales de los servicios médicos municipales quienes estuvieron trabajando en tiempos de pandemia, y por eso les prometieron esta basificación. Lo que dice la autoridad es que no son tantos, son 120 los que cumplen con los requisitos para poder participar en estas convocatorias para obtener la plaza y estabilizar su situación laboral con el Ayuntamiento Tapatío. Estos trabajadores son de diferentes áreas, desde intendencia, enfermeros, paramédicos, doctores, algún personal de rayos X, también administrativos, quienes están buscando esta plaza. ¿Por qué? Porque cuando inició la pandemia del COVID-19, se recordará, algunas unidades médicas, particularmente la Delgadillo Araujo, fue transformada en unidad COVID que requirió personal especializado, y por ello es que se contrató personal adicional para atender cualquier contingencia. Con, reitero, la promesa que eventualmente, con el final de la pandemia, estos trabajadores serían contratados, pasarían de ser eventuales a contar con una base y formar parte del sindicato. Lo expresabas al momento de introducir la nota, Meche, ellos se quejan que el sindicato particularmente no ha sido omiso en estar atendiendo el tema del escalafón, se los están brincando, en otras palabras, y por eso es que se manifestaron el día de ayer. También dicen que, aunque les han dicho que habrá convocatorias desde noviembre del año pasado, en marzo, ahora se las habían pasado para julio, luego para noviembre, lo que están exigiendo es que este tema sea resuelto lo antes posible. Sin embargo, esto le costaría, basificar a estos 120 trabajadores, le costaría al ayuntamiento 80 millones de pesos, dinero que dicen no lo tienen en este momento. Por lo tanto, este proceso de basificación se hará de manera paulatina, en grupos de 40 trabajadores. Escuchemos lo que dice el presidente municipal, Pablo Lemos.
que no están calculados para el presente ejercicio. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es una pacificación por partes. Y la primera la vamos a hacer con 40 trabajadores el próximo mes de julio. Y después nos vamos a ir de 40 en 40 para que el impacto pueda ser menor al presupuesto municipal, pero a su vez que ellos puedan tener ya esta seguridad laboral.
¿Entonces sí se contratarían a todos ellos? ¿Se
poco a poco, pero sí. No todos de un golpe porque no lo resiste en estos momentos el presupuesto municipal, pero sí se hará una contratación por partes de 40 en 40 trabajadores.
Ahí escuchamos lo que dice el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, es decir, si los contratan, no a todos, no a todos de golpe. Este tema se estará resolviendo en periodos, digamos, semestrales, hasta tener estos 120 trabajadores dentro de la nómina municipal.
Muchas gracias, Héctor.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias con esa nota, pero déjame te pregunto nada más rápidamente por una inquietud que llegó aquí de alguien del auditorio con respecto al programa Recrea Inglés, este programa de apoyo para estudiantes de secundaria y bachillerato. ¿A partir de cuándo entra?
Ya está, usted puede entrar a la página de Recrea, por ahí tiene una pestaña que dice Recrea Inglés, y le estarán diciendo las jornadas. Es que hay que recordar que serían, son tres formatos. La primera fase es presencial. Esta presencialidad será a partir del próximo ciclo escolar, y otro es un curso de verano que inicia, si mal no recuerdo, en julio, o sea, julio-agosto, son tres semanas de julio-agosto, son cursos intensivos, y bueno, ahí en la página de Recrea, recrea.jalisco.gob.mx, si mal no recuerdo, diagonal Recrea Inglés, ahí podrán ingresar y estará la información. Simplemente igual ponga Recrea Inglés en el buscador de Google, con la esperanza de que aparezca la información. No solamente, y aquí es un aspecto que es importante señalar, además de estar buscando a los muchachos que tomen cursos adicionales, se están buscando profesores para impartir algunas de estas clases presenciales en estas 95 sedes de 27 municipios, que es donde inicia, digamos, este programa. Lo que se pretende es que para 2023-2024, para 2024-2025 ya se puede extender a todo el estado.
Efectivamente, ya chequeé aquí en la página, el que te preguntaba o el que preguntaba es el señor Rafael Velázquez, es la página recrea.jalisco.gov.mx.
Diagonal, Recrea Inglés.
Recrea-Inglés.
Recrea-Inglés, ok, sí.
Recrea, y ahí está toda la información, señor Velázquez.
Sí, para que puedas checarlo, para inscribirse o inscribir a su hijo, tiene que estar activo en educación básica, secundaria o educación media superior. Lo segundo es, le van a hacer firmar una carta compromiso. Esto es importante porque básicamente le estará usted está ocupando un espacio que a lo mejor quiere otra persona, y quieren que el participante se comprometa a llevar a cabalidad sus cursos. O sea, son tres formatos: uno es presencial, que inicia el próximo ciclo escolar; otro que es intensivo de verano; y otro, el curso normal, digamos por así decirlo,
básico,
es sabatino. Es decir, lo que pasa es que este programa lo que pretende, que fue anunciado ayer, es que además de las clases que ya te dan en inglés, que no siempre son como muy buenas, eso, particularmente en escuelas públicas, si quieres regularizarte un poco más, tomes este curso adicional los sábados, que es un escenario. Dos, el curso de verano. Tres, el curso virtual, donde la información está en la plataforma de Recrea.
Sin costo.
Sin costo, es gratuito, que es lo importante.
Muchas gracias, Héctor Escamilla Ramírez.
Hasta luego, Micho.
Hasta luego. Tengo una pausa, no se me vaya, ya volvemos. Como usted sabe, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar en su totalidad el decreto que blindaba la información de las obras y proyectos del gobierno clasificadas como interés público y seguridad nacional. Los ciudadanos podremos solicitar la información que requiramos sobre dichas obras y no se nos podrá negar bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional. Esta situación hizo que el presidente López Obrador el día de hoy se lanzara contra los ministros de la Corte por invalidar el decreto para reservar información de las obras. Te escuchamos, Arturo García Caudillo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy volvió a lanzarse en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente de los ministros que han votado en contra de sus reformas o de sus modificaciones, de sus decretos, de los llamados decretazos. Bueno, hoy cuando se le preguntó acerca de lo que les informábamos ayer, acerca de la invalidez total de todo el acuerdo que él había enviado, promulgado en noviembre del 2021, bueno, el presidente López Obrador dijo que él ya sabía que él estaba esperándolo porque pues tenía información acerca de que los ministros iban a votar en contra, que él no le preocupa eso porque sabe que la Suprema Corte, los ministros de la Corte están, ya los perdieron.
Y la Corte, como se sentían dueños de México, y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos. Ellos no defienden la Constitución. Ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México.
Y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador arreció sus críticas asegurando que tan no defienden la Constitución que la violan, porque insiste en que deberían de ganar menos que el presidente de la República porque hay una reforma constitucional, hay un artículo constitucional que mandata que los funcionarios públicos deben de ganar menos que el presidente de la República. Sin embargo, también hay otro artículo, el 14 constitucional, que habla de la retroactividad, y por tanto, si los ministros o cualquier otro funcionario público ganaba más que el presidente antes de esta reforma, que fue en este sexenio, pues entonces evidentemente no se le pueden violar sus derechos y puede ganar más que el presidente de la República y no está violando la Constitución. De hecho, sobre este mismo tema, la propia Corte se pronunció, evidentemente en un acto que para el presidente pues es totalmente anticonstitucional. Pero repito, antes de esta reforma, antes de que se escribiera en la Constitución que los funcionarios públicos deben de ganar menos que el presidente, existía el 14 constitucional, y ese, insisto, habla de retroactividad y no se puede aplicar la retroactividad en perjuicio de persona alguna en este país. Por otro lado, en el otro extremo, digamos, de esta crítica, se encuentra el partido Morena y los diputados de este partido, que pues como tienen como mandato o como meta alcanzar la reforma judicial y lograr que los ministros de la Corte sean electos por el pueblo, por voto popular, entonces pues se están preparando ya primero unos conversatorios, luego asambleas informativas, de acuerdo a lo que informaron el día de hoy, y posteriormente presentar la solicitud de consulta popular para que ahí la gente pueda decidir. El problema es que también en la Constitución pues se mandata cómo o se explica cómo deben de llevarse a cabo las consultas populares, y cuando se trate de temas electorales pues se supone que no se pueden llevar a cabo o serían ilegales estas consultas. Pero vamos a escuchar a Ignacio Mier, él es el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, y él fue justamente el que se encargó de dar a conocer este detalle de lo que van a llevar a cabo los diputados en próximos días, los martes a partir de la próxima semana.
Y lo que vamos a proponer y el contenido de este ejercicio democrático es invitar a todos. Ha habido expresiones de integrantes, ministros en retiro de la Suprema Corte, de quienes fueron ya procuradores de justicia del país y tienen un papel destacado, de otros académicos, de analistas, de estudiosos de la materia judicial, y vamos a invitar absolutamente a todos. Repito, este tercer componente se refiere exclusivamente a revisar, analizar jurídicamente lo que establece el artículo 96 para designar a los ministros de la Corte. No estamos prejuzgando de ninguna manera, porque no lo establece la propuesta de solicitud de consulta popular, el procedimiento o el método alternativo. Simplemente que los mexicanos tengan el derecho a estar informados y que conozcan cómo está integrado, cuáles son sus atribuciones constitucionales, sus facultades en el régimen republicano del Poder Judicial y especialmente por lo que se refiere a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Así es que se van a llevar a cabo conversatorios con la presencia, ustedes escuchaban, de académicos, de especialistas, de gente que ha hablado sobre el tema a partir del próximo día 30, que es martes 30 de mayo, y después de los conversatorios, el último será el día 20 de junio, después de esto estarán llevando a cabo asambleas informativas en todo el país, para luego entonces hacer la solicitud para llevar a cabo la consulta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La comisión a su vez estará enviando las comisiones de ya sea de la Cámara de Diputados o del Senado de la República, y ahí comenzará el proceso, porque entonces tendrá que llevarse el documento o la solicitud ante el Instituto Nacional Electoral, el INE tendrá que validarlo y después ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que revisar la pregunta, pero pues casi estamos esperando la respuesta de la Corte, que muy probablemente diga que no es factible, incluso desde el INE, porque, repito, como se trata de un tema electoral, ya cuando hablamos de que el pueblo elija por voto ciudadano a los ministros de la Corte, estamos hablando ya de un tema electoral y muy probablemente el INE sea el que le ponga freno a esta proposición o propuesta de consulta, pero en caso de que el INE no lo hiciera, pues muy seguramente la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación estaría haciéndolo. Pero bueno, ahí están haciendo los esfuerzos y van a llevar, repito, a cabo estos conversatorios a partir del día 30 de este mes. Mi reporte, Mercedes. Buenas noches.
Muchas gracias, Arturo. ¿Ya anocheció allá en la Ciudad de México?
Pues todavía hay así como que rayitos de sol perdidos en el cielo. Lo que pasa es que está lloviendo, entonces pues ya con eso se vino la oscuridad.
Pues sí, es eso que ni qué. Arturo, nos escuchamos en un ratito más.
Vale, hasta el rato.
Gracias. Gracias al auditorio que se comunica con nosotros. Señor Leopoldo Tijerina, si fuera usted tan gentil de comunicarse de nueva cuenta con mi compañera Silvia Lorena para el apoyo que está solicitando, porque hay una persona que le va a ayudar con su requerimiento. Entonces, señor Leopoldo Tijerina, si fuera tan gentil de comunicarse con Silvia Lorena, ella le explica un poquitito más al respecto. Nos dice el licenciado Martín Tejeda, solo hablan de los robos de tráileres, pero ellos son unos cafres con su velocidad y sus excesos en cargas que a nadie le importa. Nadie está a salvo en las carreteras, ya no nada más ellos. Y esto no es nuevo. En ese sentido tiene usted razón, señor Tejeda. Ciertamente también hay traileros que, pues, incluso se habla que conducen bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente, de droga, para poder soportar la larga jornada. Hay de todo como en la viña del Señor, ¿no? Hay de todo como en la viña del Señor, buenos y malos, como todo. como todo y en cualquier área. Pero sí, ciertamente hay muchas cuestiones que todavía se tienen que regular en esa materia. Genaro Guadalupe dice, espero que los gobiernos de Jalisco dejen lo deportivo en lo deportivo y no se quieran colgar logros que no les corresponden. La demanda generalizada del tapatío es tener un estado en paz y libre de violencia en todos sus géneros. Alfaro, Lemos y Franje, que su equipo sea sus secretarios de seguridad para resolver esa problemática señalada. Paz, no violencia en Jalisco. Saludos. Y nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.